El flaco de veintitantos se paró en la charla TED, miró al público y dijo: no hay que tener miedo, estamos en una época de infinitas posibilidades. No tenemos límites. Y ahí me puse a pensar en qué significaba esa contundente afirmación de no tener límites. Y por momentos jugué a tratar de revertir la primera connotación, la más directa y fácil, la positiva, ¿no? De el límite como una imposición de un orden externo que de alguna forma te somete y evita que vos llegues a las ramas más ricas y exponenciales de tu árbol de la libertad. Y me puse a pensar si todo este mantra de la dilución de los límites en realidad no es una emboscada del lenguaje y de la cultura para abrir las puertas de las murallas que, en el buen sentido de la palabra límite, marcan el campo de delimitación territorial de la soberanía del individuo. Es decir, el límite como un encuentro, un dibujo, un establecimiento de una estructuralidad. Es decir, una base sobre la cual uno puede empezar a negociar y a definir con la otredad. En algún punto, la cultura de hoy podría pensarse como un diseño de interfaz. ¿Qué es una interfaz? Es el punto de encuentro, es justamente un límite, o la idea de jugar a vislumbrar un límite entre dos sistemas, entre dos mundos, entre dos territorios. Es no solo un límite, sino también un juego de traslación, un acomodamiento, una correspondencia, es decir, una conversión de determinado orden a otro. Es una manera de facilitar el acceso a la metáfora de lo que es la otra cosa, a partir de una metáfora quizás un poco más amigable con uno mismo. Eso es lo que es una interfaz. Cuando uno ve una aplicación, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que se dedica a diseñar esas interfaces, lo que tratan de buscar es que vos puedas operar en un mundo que te resultaría bastante ajeno y dificultoso, y que vos lo veas como un mundo mucho más amigable. Lo veas en una representación trasladada a un confort visual y operativo tuyo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se sumerge en lo que es el descubrimiento de esas interfaces? Porque en cultura, una de las primeras cosas que uno tendría que fijarse es cada interfaz es un trabajo de traslación de un lenguaje a otro. Y es la idea de que no hay una fluidez absoluta, no hay una continuidad absoluta. Lo bueno del trabajo de una interfaz es definir territorios diferenciados, es definir que muchas veces las cosas podrían no ser compatibles, podría haber una fractura en la operatoria, en la visualización. Y una de las ideas que les quiero presentar esta noche para discutir es la idea de la dilución de la interfaz contemporánea en cultura. A partir del streaming, a partir de la super continuidad impuesta, por supuesto, por la cultura central, se diluye la idea de interfaz. Estamos conectados directamente a la nube de la cultura central y la idea de una zona de tensión, de fractura discreta, una especie de frontera entre dos territorios que tienen que trabajar constantemente para entenderse y para acoplar sus metáforas, esa idea parece estar diluyéndose en lo contemporáneo. Lo cual genera la primera gran consecuencia dramática de la dilución de la última interfaz, que es la idea de hipercompatibilidad. Yo les propongo pensar que nuestra desesperada búsqueda de una estructuralidad, de una perla de objetividad en la idiotez, como hablábamos el jueves pasado, no es otra cosa que buscar las trazas de alguna señal para romper el hechizo de hipercompatibilidad. Es decir, la objetividad, encontrar algo con lo cual uno poder definitivamente, absolutamente, convincentemente no identificarse y definir eso yo no soy, genera quizás una sensación extraña en lo contemporáneo. Porque cada vez, como decía el flaco de la charla TED, es más difícil encontrar límites, es más difícil romper el hechizo de la superidentificación. ¿Por dónde pasará también la constatación de esa dificultad tremenda para emancipar al individuo si no es por esta idea tan ubicua, tan omnipresente, tan pegajosa de la hipercompatibilidad, de la hiperidentificación? Propongo que quizás por eso nos abalanzamos sobre esa perla, ese sendero muy estrecho, solo accesible a partir de la interpelación de la sociedad civil descentralizada, para encontrar un peldaño de objetividad, para poder empezar a desarmar esta idea de que todo es compatible. Inclusive, retomando la conversación tan interesante que se dio el jueves pasado, inclusive el ejemplo que ponía Aldi, de cómo vos planteaste o plantaste una bandera en esa situación del ejemplo, en un grupo, ¿no es cierto? Que vos planteaste tu manera, te diferenciaste. Pero fíjense qué difícil está hoy, y solo quizás condenado a una defensividad muy ostensible, poder plantar esa bandera. Porque da la sensación de que en lo contemporáneo el mantra es la hipercompatibilidad, que no es otra cosa que la hipertrofia desaforada y poco feliz de la democracia y de la libertad. Porque la tolerancia de la democracia y de la libertad no debería disolver todas las interfaces, no debería obligarnos casi prepotentemente a que encontremos ese confort en casi cualquier circunstancia, sobre todo cuando la mayoría de las circunstancias debería revelarnos, y sobre todo cuando el commodity de la época es la idiotez, cuando es difícil, cada vez más difícil, segregarse y tratar de rebelarse en el cotidiano contra esa contagiosa enfermedad. En algún punto, el problema de la hipercompatibilidad es el problema de lo gregario 2.0, de la imposición del imperativo empático llevado al nivel de fundamentalismo. Ahora, ¿cómo pensamos? ¿Cómo nos puede ayudar la idea de la interfaz para buscar esos puntos de quiebre y para consolidarnos en algo que sea un poco más que simplemente una defensividad, algo así como esa cosa mínima de no me peguen, déjenme así como estoy, soy diferente, no me peguen? Porque si nosotros queremos operar en cultura, si nosotros queremos transformar, tenemos que pasar a la ofensiva en algún momento. Y eso implica empezar a cuestionarse y empezar a modelar un comportamiento de interfaz. Tenemos que habituarnos a la idea de que una época de complejidad exponencial y de sismos permanentes no puede nunca ser una época sin interfaces. No vale que el dislocamiento contemporáneo arroje como resultado una continuidad, una especie de limbo en donde no hay conflicto, no hay conflicto identitario. Nosotros tenemos que buscar siempre la zona de interfaz. Así como en Matrix, cuando el tipo se saca los conectores, quedan las marcas en la piel. esas marcas en la piel, donde estaban los conectores que tenían, esa es la interfaz. No puede haber emancipación si no hay una línea de frente. No puede haber emancipación si no hay una frontera, si no hay mundos en tensión, si no hay mundos en choque, si no nos preguntamos y dedicamos muchos esfuerzos intelectuales y emocionales a preguntarnos acerca de la continuidad de las cosas y de la pertinencia y la compatibilidad de las cosas. ¿Todo encaja con todo? ¿Todo necesariamente? ¿No será eso también una muestra de esto que hablábamos la otra vez, de la funcionalidad en fractura? Como que cuando tenés todos los huesos rotos, encajás de cualquier manera. Y parecería ser que la lección, la moraleja de todo esto es, en definitiva, como una especie, si fuera una especie de globalización, pero aplicada al individuo, ¿no? El espíritu de la globalización, pero aplicado a un ámbito mucho más terrible que el de los países. Acá muchas veces hacemos el juego de comparar países con personas y personas con países, ¿no? Pero en realidad los países tienen muchas más responsabilidades de compatibilidad y de convivencia que las personas. Las personas deberían tener un lenguaje mucho menos restrictivo. Una persona tendría que poder establecer fronteras y establecer intervenciones muchísimo más diversas. En esa línea, les propongo pensar que, como todo mecanismo aparentemente apacible de homologación y de homogenización, es la obra de teatro detrás de cuyas bambalinas se está operando una gigantesca transferencia de inteligencia, y en este caso se está operando el streaming. Y es un adoctrinamiento, una gimnasia para poder habituarnos a casi cualquier cosa. Poder floridamente, festivamente, incorporar dentro de nuestro paisaje social, afectivo, emocional e ideológico, las más sorprendentes incoherencias, vestidas de esta sensación un poco dulzona, persistente, de la hipercompatibilidad. Por último, la interfaz siempre fue una metáfora para lidiar con un orden estructural. El orden estructural es más duro, es más complicado. En computación vos tenés los distintos lenguajes y se llama lenguajes de alto nivel, los lenguajes que son tan más cercanos al lenguaje humano, ¿no? Y cuando vos bajando al nivel de la máquina, el lenguaje se va volviendo más críptico. Pero el lenguaje más cercano se llama código máquina. Y se programa simbólicamente en unos códigos que se llaman assembler o ensamblador. Cuando vos estás al nivel del ensamblador, no tenés ninguna facilidad, pero controlás cada cosita que pasa en la máquina. Esta época, paradójicamente, sabe que se abre una capacidad de operatoria al nivel del código máquina, pero te sigue ofreciendo una continuidad y una idea de hipercompatibilidad para que vos no gestiones directamente lo estructural, para que vos no te comprometas a manipular y operar sobre el orden más importante, el orden que está ahí esperando siempre para ser trascendente, para cambiar las cosas, porque no todo da lo mismo. Sobre todo si nos animamos a traspasar la última interfaz. Me llamo Carlos Lavagnino y es un gran placer para mí estar este jueves a la noche en Club y Más, el espacio de perspectiva crítica y de discusión propositiva de Río Revuelto en su temporada EXO 2016, aquí en Hit Cowork, La Pampa 1391. con la producción de Emi Fernández Tassende y Aldi Lagomarsino y la participación de nuestros amigos Meli Mayra y Lu Di Gioia. Bienvenidos.